La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Una vez más está con nosotros el ingeniero Gustavo Oliverio, coordinador de la Fundación Producir Conservando, que es una institución benemérita por lo que hace y por lo que informa también. Yo me he enterado de muchas cosas en estos días de lo que está sucediendo en el campo, gracias a la lectura de sus publicaciones. Entonces me parece que tengo que compartirlas con ustedes y por eso lo he llamado a Gustavo para conversar sobre muchos temas, porque se trata no solamente de informaciones puntuales, sino que se refieren a todo un panorama, no voy a decir histórico, pero casi podría decirlo, porque por mi parte me intriga saber ¿Cómo se ha dado y qué perspectivas tiene este proceso que comenzó en la década de 1990, cuando se triplicó en unos años la producción agraria? Luego vinieron sucesivamente las retenciones, primero con la crisis del 2001, después la tentativa de hacerlas excesivas en 2007, y el tironeo continúa. Yo pienso, una conclusión que saco yo, Gustavo va a decir, que si no se hiciera este tipo de imposición, las retenciones, que son impuestos a las exportaciones, para hablar en términos correctos, si no se hiciera en la forma que se hacen, la producción seguiría creciendo, como lo hizo a partir de la década de 1990, y la posibilidad del Estado para recaudar más impuestos, pero los impuestos normales, crecería. Claro, al aumentar la producción, la riqueza, la posibilidad que tiene el Estado de participar legítimamente en eso, aumenta. Pero las cosas me parece que no van así. No voy a hablar más de esto ahora, porque le paso la palabra a Gustavo. Bienvenido, Gustavo, una vez más acá.
Gracias, Fernando. Bueno, en realidad, tal cual vos decís, la Argentina, no podemos decir que no ha crecido en agricultura, porque la verdad es que ha crecido. Yo me acuerdo cuando, sobre fines de los 70, la superficie agrícola de Argentina era entre 18 y 20 millones de hectáreas que se sembraban. Y eso fue aumentando, de hecho hoy estamos en 32, 34 millones de hectáreas, con lo cual se ha incrementado el área, se ha incrementado la producción. Lo que ha sido muy dispar han sido los ritmos a los cuales se ha crecido en distintos momentos, desde, yo diría, fines de los 70, principios de los 80 a hoy, en donde se ve un marcado crecimiento en la época de estabilidad que tuvimos entre el 90 y el 2000. Ahí se ve un claro digamos, una clara tendencia creciente en casi todas las actividades, no es solamente en agricultura, ¿no? Se dio en lechería también, se dio en ganadería, se dio en casi todas las actividades, por lo menos en todo lo que tiene que ver con la agroindustria, que está vinculado, obviamente, a condiciones de estabilidad, estabilidad macroeconómica, inflación controlada, bueno, en fin. Redondeémoslo en lo que podemos decir un país serio, un país que se manejaba con reglas que hoy no están vigentes. La realidad es que en los últimos 20 años hemos venido creciendo, en los últimos 10 estamos estancados, lamentablemente estamos entre 28 y 32 millones de hectáreas todos los años. En su momento, al 2010, la Fundación había proyectado en el año 2000 que se podían alcanzar 100 millones de toneladas. Efectivamente se lograron 100 millones de toneladas, pero ahí la producción a partir del 2010 quedó media estable entre 100, 110, 105, bueno, ahora está entre 122 y 125. El sueño era llegar a 140 millones de toneladas el año pasado, no fue posible. Bueno, y este año nos encontramos con la realidad de esta sequía enorme que está pegando muy fuerte en trigo y que, bueno, también nos hace, digamos, prever que no vamos a poder cumplir con las 138, 140 millones de toneladas que se preveían. Entonces, en resumen, la Argentina crece, pero en los últimos 10 años está estancada en superficie y en productividad y en rendimiento, y el resto de los países con los cuales compite siguen su ritmo ascendente. O sea, la Argentina, básicamente en granos forrajeros, que es el fuerte, y en oleaginosos, compite y participa en el mercado internacional con Estados Unidos y con Brasil, y mientras nosotros estamos relativamente estancados, ellos siguen creciendo, sobre todo Brasil, a un ritmo realmente importante. Pero bueno, es parte de la realidad.
¿A qué se debe esa diferencia?
En el caso puntual de Brasil, en primer lugar, ellos incorporaron una cantidad de tierras que estaban en otros usos, estaban más en uso ganadero y que tenían potencial agrícola, y fundamentalmente desarrollaron tecnologías para que en esas tierras de uso más ganadero pudieran hacer agricultura con muy buena perspectiva de rendimiento. Eso tiene que ver básicamente con la utilización de fertilizantes y algunos correctores de pH, de suelo y demás, que de alguna forma permitieron que suelos que estaban solamente en ganadería para producción de pasturas hoy estén en agricultura. El tema para mí central es que en el caso de Brasil hubo un plan estratégico de Brasil. Cuando Brasil se dio cuenta y vio el gobierno hace muchos años que tenía un potencial de crecimiento de área importante, que tenía un potencial de crecimiento de productividad y de eficiencia importante en granos forrajeros, en oleaginosas, básicamente en soja y demás, armó un plan estratégico a partir del aumento de producción de granos forrajeros, digo, maíz y soja básicamente, en trigo también lo hicieron, pero además desarrollaron toda la agroindustria que le agrega valor al maíz y a la soja. Tienen hoy una industria avícola y de producción porcina enorme y fuertemente exportadora. Pasaron a ser los número uno en exportación de carne a nivel mundial. Antes el lugar lo ocupaba Estados Unidos y Australia, y de golpe Brasil irrumpió en el mercado de carnes rojas y hoy es líder absoluto. Es decir, desarrollaron una estrategia de desarrollo agroindustrial, digamos, la promocionaron, le dieron las herramientas desde el punto de vista macroeconómico, le dieron estabilidad en reglas de juego, tienen un fuerte componente legislativo el sector agroindustrial en Brasil, las reglas de juego se mantuvieron, y bueno, el resultado está a la vista. Esta campaña, estaba leyendo esta mañana, Brasil está apuntando casi a 310, 320 millones de toneladas. Va a ser récord de producción de soja, pero ya no récord brasilero, sino récord del mundo. Va a ser el principal país productor de soja del mundo, con 135, 100, no, casi 150 o 140 millones de toneladas, una locura. Está creciendo a ritmos del 10% anual. El año pasado.
¿Y hay algo en Brasil parecido a las retenciones que tenemos acá?
No. El distingo nuestro de condiciones de poca estabilidad, de condiciones de poca institucionalidad, de condiciones muy cambiantes en la política y demás, independientemente que Brasil ha tenido sus idas y vueltas. De hecho, hoy de vuelta están resolviendo en 15 días si vuelven con Lula o siguen con el actual gobierno, pero hay políticas de Estado que no se cambian. Es un poco lo mismo que en Estados Unidos. Estados Unidos, demócratas y republicanos pueden tener diferencias, se pueden ganar y perder elecciones, pero la esencia de la producción y de la productividad y de las reglas del juego en Estados Unidos y en Brasil no se cambian. Pueden cambiar para lo que, digamos, a nosotros serían pequeños matices, ellos lo agrandan y para ellos son cambios trascendentales, pero hay reglas de juego que no se cambian. Y de vuelta, a nadie se le ocurriría pensar en lograr récord de exportaciones con impuestos a las exportaciones, contrario a la promoción de esas actividades. Cuando los estados no tienen que asistir, digamos, económicamente o con subsidios o con protecciones a distintos sectores económicos, en realidad lo que necesitan es incentivar para que el mismo sector privado desarrolle la actividad y crezca. Bueno, parte del incentivo es no trabarlo y no generarle más impuestos que los impuestos normales, que obviamente, como vos explicabas, cuando aumenta la producción y aumenta la productividad, el Estado recauda más, con lo cual también el Estado tiene una cuota aparte de ese aumento de producción, pero es equivalente a lo que se aumenta la producción, no es, digamos, una reducción del ingreso lisa y llanamente como son en el caso de los derechos de exportación.
En el caso argentino, quizás lo que sucede es que los gobiernos quieren obtener dinero a través de sus impuestos extraordinarios ahora, en el ya mismo, para resolver alguna cuestión circunstancial, y eso lo ponen por encima de cualquier consideración duradera, por cualquier cosa, cualquier actitud que se parezca a una política de Estado. ¿Vos crees que es así?
No cabe ninguna duda, Fernando. El Estado argentino en los últimos años, no, de vuelta no en los últimos 3 y 4, sino en los últimos 20, 30 o 50 años, en realidad ha estado más preocupado por la política y por cómo iba a manejarse la política que por el destino y el futuro del país. En realidad no tenemos un diseño de país, un diseño de política global, de plan estratégico. Chile en su momento, cuando salió de los enormes problemas que tuvo con Allende y después con Pinochet y demás, hizo un plan estratégico en donde participó el sector privado, en donde armaron la Fundación Pro Chile y salieron al mundo a ver cuál era la ventaja competitiva y qué tenía que hacer Chile para poder crecer y cómo podía insertarse en el mundo y con qué reglas de juego había que plantearle al sector empresario salir para crecer y para modernizar Chile y demás. Y lo hicieron. Y Brasil hizo lo mismo. O sea, esto no hay nada que inventar. Hay que sentarse genuinamente a diseñar y a consensuar qué queremos, qué país queremos, cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras ventajas, y a partir de eso poner reglas de juego y armar un plan estratégico que por supuesto tiene sus variantes, porque el mundo de hace 40 años no es el mismo mundo que hoy, pero las demandas son distintas, los productos son distintos, los precios son distintos, las facilidades son distintas, tenemos más competencias. Pero en realidad, una vez que uno define una estrategia de país, tiene un rumbo. La Argentina todavía no tiene un rumbo. El famoso rumbo de la Argentina es sustitución de importaciones, lo cual es un disparate, es una cosa que atrasa 30 años o 40 años pensar que uno viva exclusivamente con lo nuestro, digamos, el famoso vivir con lo nuestro. Bueno, esto ya fue superado en el mundo y los países emergentes ya se han olvidado felizmente de este disparate. La Argentina todavía sigue dando vueltas alrededor y entonces traba todo lo que tiene que ver con exportaciones, traba todo lo que ahora con este tema del trigo, ya vimos la reacción del secretario de Agricultura, está empezando a ver con los actores privados, con los exportadores, cómo va a tratar de manejar el equilibrio entre la exportación de trigo y el consumo interno, porque se debe venir una cosecha muy mala. Bueno, de vuelta, me parece que todas son cosas que tienen que ver con la falta de planificación, la falta de diseño de país, la falta de un pensamiento de largo plazo. La Argentina se piensa el corto plazo, y en el caso puntual de los gobiernos, el corto plazo de la política, y ya están, cuando asumen, en el mejor de los casos, el primer año o dos años, empiezan a desarrollar algunas políticas y después se dedican de vuelta a ganar la próxima elección. No importa qué hagan, y ahí aumenta el gasto público, y hay más empleados, y hay más subsidios, más política, más política que no suma nada y empobrece al país, ¿no?
Y se va consumiendo a sí misma también, porque van desapareciendo los recursos con los cuales cree que funciona. Cada vez la actividad del país genera menos ingresos para el Estado como consecuencia de su reducción.
Y sin duda.
Creo que eso es una situación que estamos viendo actualmente y que tendría que tomarse con mucha consideración, porque es una evidencia y es casi un llamado final, me parece.
Yo creo que en el sentido de que la
Argentina no tiene algo abierto para siempre, es decir, una posibilidad abierta para siempre. No está condenada al éxito. Ningún país está condenado al éxito.
No, y además, en un mundo tan competitivo como el actual, Fernando, o vos realmente sos eficiente, sos un productor, digamos, un país productor con mirada de largo plazo que trabaja en los mercados. Hoy, venderle a Asia, tener como cliente Asia, implica un expertise, un know-how y una inversión de tiempo muy prolongada. El mercado asiático es un mercado enorme, pero enormemente complejo también. Sus actores no son fáciles de trabajar, no son fáciles de tener la confianza como para poder, entre comillas, tener una relación de proveedor confiable. Todas esas cosas se construyen con tiempo. En la Argentina, de vuelta, los derechos de exportación se los suben y se los bajan como por la necesidad directa del bolsillo de la política y de la política de turno. No es un plan de largo plazo, con lo cual, de vuelta, la posibilidad de organizar comercio internacional de largo plazo, comercio internacional con miras a reducir aranceles en el tiempo, a tener, digamos, productos cada vez con más valor agregado, productos que incorporen más tecnología, que eleven el precio final, y entonces en lugar de vender en $2,000 la tonelada, se venda en 2,500 o en $3,000 la tonelada, y eso es a valor agregado producto de desarrollo tecnológico en el país y demás. Bueno, esas cosas no ocurren. Y entonces, bueno, estamos de vuelta. Fíjate un dato relevante, y lo tengo bien en mente porque ahora en un rato tenemos un Zoom con un productor lechero americano muy importante. Acabo de leer, Estados Unidos tiene récord de producción y récord de consumo interno de lácteos. Se está yendo a los niveles de consumo interno per cápita de los años 60, que fue el máximo, que es casi 700 libras de consumo per cápita con la población de esos años, ¿no? Bueno, en este momento está en 650 o 700 libras, o sea, redondeemos 350 kilos de productos lácteos por persona y por año. Y la realidad es que además exportan el 20% de su producción. Si uno lo mira con Argentina, la Argentina en los últimos 10 años, o en realidad desde el año 2000, está absolutamente estancada en lechería, está en 10.500, entre 10.500 y 11.500 millones de litros de leche. En 20 años está absolutamente en el mismo nivel. Y el mundo tiene un nivel de demanda cada vez mayor. Los competidores digamos, en exportación, básicamente Nueva Zelanda no tiene más posibilidades de crecer, está, digamos, no tiene superficie para crecer en lechería, y su tecnología y su posibilidad de producción es mucho más limitada que la nuestra. Brasil está creciendo también enormemente, un país prácticamente subtropical, creciendo en una actividad en donde la temperatura es una limitante, o es una de las limitantes, la temperatura ambiente, y nosotros estamos estancados. El récord del mundo, el mundo quiere cada vez más lácteos, China se lleva cada vez más lácteos, todo Asia lleva lácteos, y Argentina no participa de ese negocio porque no ha decidido participar activamente. Estamos discutiendo.
Este sería un ejemplo muy ilustrativo para toda la cuestión de la agroindustria. ¿Por qué pasa esto con la industria lechera? ¿Cómo no tiene la expansión que corresponde a la demanda potencial? ¿Qué es lo que le impide?
Pero lo mismo que le pasa a la industria lechera, le pasa a la industria de la carne, le pasa a la industria. Son falta de estabilidad en las reglas de juego. Cuando uno no sabe, cuáles van a ser las reglas de juego desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, lo fiscal es lo primero que uno plantea, porque de vuelta, si cuando el precio internacional sube, el gobierno de turno dice, bueno, esa captura de un mejor precio internacional no es solamente para los productores, sino que la toma el gobierno a través de los derechos de exportación, porque ese es el mensaje, ese es el camino que toman. Y bueno, aquel que hace cuantiosas inversiones para agregar valor, para transportar productos lácteos, para tener las mejores tecnologías, para mercado interno y para exportar, en última instancia, en determinado momento dice, me quedo como estoy y no hago más inversión. Y bueno, y es lo que pasa. Y así se estanca la industria. Fíjate vos, por ejemplo, en la industria de la carne, estamos ahora en relativamente poco tiempo, no me acuerdo si es en noviembre, qué fecha, se debería poner en marcha un tema de eliminar el manejo de la media res. Esto lo debes haber leído, y eliminar el manejo de la media res, que descargan las medias reses, los camiones de medias reses en la carnicería o en los supermercados y demás, y entonces se lleva a lo que es el troceo. Esa tecnología o esas regulaciones se implantaron en Argentina en el año 91. No sé si es claro. Hace 30 años, más de 30 años, que la Argentina las puso en práctica. Duraron 6 meses. La política misma, la eliminó, la volvió a eliminar, lo que fue un paso para adelante, digamos, desde el punto de vista de sanitario, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista del ordenamiento del mercado de carne, volvió para atrás. Y quedó 30 años y ahora se está por poner en marcha nuevamente. Y por supuesto hay actores que no lo quieren porque les conviene seguir en la conducta de la informalidad de la comercialización de carnes en Argentina. Bueno, todo eso es lo que limita el crecimiento, todo eso es lo que limita la inversión, todo eso es lo que limita la posibilidad de agregado de valor agroindustrial a un país que de vuelta está estancado, crece en forma, digamos, muy sinuosa, años que sí, años que no, depende mucho del clima, depende mucho de las condiciones, digamos, de tecnología que tiene. El crecimiento de la tecnología es relativamente lento, no pagamos propiedad intelectual en semillas, con lo cual las inversiones de los semilleros también son mucho más restringidas que las inversiones que hacen en otros países, y por supuesto, los rendimientos, por ejemplo, en soja de la Argentina, hoy son casi un 12, un 13% inferiores a los de Brasil y a los de Estados Unidos.
Ese es un punto que te quería preguntar también, porque hay una incertidumbre a propósito de una cantidad de iniciativas legislativas sobre cuestiones muy importantes. Bueno, una que no concierne directamente a la agroindustria, pero es la de los humedales. Realmente es un misterio, está ahí en las comisiones del Congreso, pero hay argumentos por todas partes y lo cierto es que la cosa no progresa. Pero más importante aún es esto de las patentes de las semillas, porque está faltando legislación en un tema importantísimo en el cual pueden suscitarse diferencias que lleguen a los tribunales, y resulta que los tribunales no van a tener elementos jurídicos para decidir. Van a tener que decidir de una manera arbitraria, ya que necesariamente tienen que expedirse.
Sí, yo diría dos cosas respecto a este tema de las semillas y de que es propiedad intelectual y está vinculado a la ley de semillas. En realidad hay una vieja ley de semillas, una ley que se hizo para un momento en donde las tecnologías que había en ese momento, digamos, daban o estaban contenidas dentro de ese marco de la ley, con lo cual, digamos, esa ley funcionaba y funciona. Lo que pasa es que no la hacen cumplir. Muchas leyes en Argentina existen y no se cumplen, y no hay organismos de control. Entonces, en primer lugar, la ley es vieja, pero si funcionara aún como ley vieja, estaríamos mucho mejor. Como no funciona porque no hay organismos de control, entonces, bueno, estamos peor. Entonces decimos, bueno, necesitamos una nueva ley de semillas. Por supuesto que dentro de esto, cuando uno habla de una nueva ley o de una nueva reglamentación y demás, hay ganadores y perdedores. Los que en última instancia han ganado, entre comillas, en los últimos años, con las leyes viejas e incumpliéndolas además, y han, entre comillas, desarrollado empresas y han tenido un crecimiento económico sobre ese marco legal, obviamente no van a querer cambiar a un marco más exigente, más competitivo y demás, y ahí vienen todos los lobbies habidos y por haber, en lo mismo que acabamos de hablar en el tema de la carne, los lobbies de la industria más gris de lo que es la carne, en donde le conviene seguir siendo gris y no teniendo que cumplir normas y ser más eficiente y más competitivo y de alguna forma modernizar todo lo que tiene que ver con ese negocio. Bueno, en Sevilla pasa lo mismo. Las inversiones que hoy hacen los semilleros, básicamente, acá el problema no es con la semilla híbrida, porque la semilla híbrida se renueva todos los años, el productor la compra todos los años, paga la propiedad intelectual todos los años. El tema es con las semillas que el productor puede guardar y puede resembrar, en el caso puntual de las hojas o del trigo, digamos, de las autógamas. Ese es el problema, porque compra una vez la variedad, y si bien las variedades se renuevan cada 5 o 6 años, en algunos casos más rápido todavía, el productor compra una parte muy chiquitita y después la multiplica para él y la sigue sembrando, y no le reconoce al obtentor, ni al criadero, ni al que invirtió en tecnología. Y entonces necesitamos una nueva ley que contemple todo esto, pero también necesitamos que después se haga cumplir y que el productor la cumpla, y que si no la cumple, de la misma forma que hoy, digamos, ya no es tan barato una multa de tránsito, o ya te sacan el registro por segunda o tercera vez cuando tenés una multa de tránsito, si digamos, no cumplís con la ley de semillas, o no cumplís con la ley federal de carnes, o no cumplís con cualquier ley, tiene que haber premios y castigos ejemplares como para que realmente las cosas se hagan como corresponde. Ahora, de vuelta, son intereses. Fíjate un dato. Por cada dólar que se invierte en Argentina, en el caso de soja, en mejoramiento en soja, se invierten $3 en Brasil y $5 en Estados Unidos. Y eso es siempre refiriéndolo a la misma superficie sembrada, o sea, por hectárea. Es lógico, la investigación que se desarrolla en Estados Unidos y en Brasil es 3 y 5 veces más importante que la que hacemos acá. La gran diferencia es que nosotros no reconocemos la propiedad intelectual como corresponde, y el resto, Brasil creo que tiene un 80 o 85% de cumplimiento, y Estados Unidos prácticamente el 100%. Bueno, ahí está la, entre comillas, la viveza criolla de saltar el cerco y no cumplir reglas de juego, y bueno, y eso nos cuesta $3,000 millones por año. Es el trabajo que publicamos hace 6 meses, algo parecido. Nos cuesta $3,000 millones por año, que es la diferencia del rendimiento que podríamos tener y que no tenemos, que son casi 500 kilos, 480 kilos, respecto al promedio de Brasil y de Estados Unidos, y que en su momento, cuando arrancamos a hacer soja, todos teníamos el mismo promedio. Todos arrancamos con 2.300, 2.400 kilos de rendimiento promedio. Hoy Estados Unidos y Brasil tienen 3.300 y la Argentina 2.850, promedio de los últimos 3 años.
Y también hay otra cosa, que no es solamente lo que pase el año que viene, el otro, con este proceso que está, de que estás hablando, sino lo que engendra para el futuro, porque cada año se queda más atrasada la Argentina respecto de la actividad mundial en esto. Hay una relación geométrica, me parece, con esta avivada.
Sin ninguna duda.
Resulta más estúpida.
Sin ninguna duda, es una progresión de la cual vos no participás y en donde el resto del mundo crece y vos estás relativamente estancado. Yo no diría con malos resultados, pero podrían ser mucho mejores y con la aplicación de algunas tecnologías y mejora de algunos fertilizantes y demás, que debemos mejorar, todavía crecer más y estar muy competitivos y estar en los mismos niveles. Bueno, eso
pero
tiene
dado,
un costo.
Dada la situación tan mala del país, podemos decir que, aunque ande bien la agroindustria, no está a la altura que podría estar no es un porcentaje lo suficientemente alto su contribución al país, pero no por su culpa. Y eso está indicando un retroceso también del país, un país que produce mucho, pero que no puede generar los bienes necesarios para sus habitantes, por todas estas causas a las que estás refiriendo con tanta claridad. Y no podemos seguir hablando de un futuro argentino, de otra vez a la condena a la prosperidad, la condena al éxito. Al contrario, estamos yendo por un camino de subdesarrollo. Bueno, vos te acordás bien,
sí,
aquella expresión que se atribuye a varios economistas, Samuelson, pero otros, no hay unanimidad, que hay países desarrollados, países subdesarrollados, Japón y Argentina. Japón sin ningún recurso, país superdesarrollado. La Argentina, con muchísimos, en un camino acelerado y alegre al subdesarrollo, así que no ha llegado todavía. Es increíble.
Una
¿no?
anécdota.
Con una
potencia, es increíble.
La varita mágica, seguir viviendo en una situación cada vez más deplorable.
En el 2000, cuando hicimos la primera proyección al 2010, la Argentina producía 60 millones, 62 millones de toneladas, hablando de la agricultura, ¿no? Dijimos al 2010 100 millones de toneladas, ahora la proyección al 2030, que acabamos de cerrar, es de prácticamente 170 millones de toneladas. Fíjate vos, de 60 a 170 millones de toneladas entre el 2000 y el 2030. Ahora, si vos tomaras toda la posibilidad que significa, por ejemplo, el aumento de la producción, en el caso puntual de trigo, obviamente la exportación de trigo y de productos derivados de la panadería, pero en el caso de los oleaginosos, digamos, la producción de aceites, harinas proteicas y demás, que hoy se exportan, pero que, por ejemplo, se podrían destinar mucho más a la industria, digamos, avícola, o a la industria de producción porcina, o a la industria lechera, en donde hoy hay un consumo interno de estos productos, de harinas proteicas, o de, en el caso puntual, de granos forrajeros, de maíz o de sorgo, pero que todavía es ínfimo, todavía es una parte muy, muy menor del total producido. Si realmente la Argentina hiciera como lo hace Brasil, Brasil prácticamente de los 140 o 150 millones de toneladas de maíz que produce, el consumo interno, para agregarle valor en pollos, en cerdos, de maíz y demás, es gigantesco. Es gigantesco, es prácticamente de los líderes en producción mundial de pollos, de cerdos, de carne. Entonces, la Argentina tiene ese papel también futuro, o esa posibilidad futura, y es como que nunca la desarrollamos porque, de vuelta, no tenemos condiciones institucionales de estabilidad, no tenemos condiciones macroeconómicas estables, no tenemos un país diseñado a mediano y largo plazo, no tenemos reglas de juego, no tenemos leyes que en última instancia se van modernizando y van permitiendo la modernización de los distintos sectores y actores de la economía y aquellos que invierten más y de alguna forma, digamos, la contribución al fisco, al Estado, es absolutamente directa en función de los impuestos que aportan estos sectores, que es enorme. Yo te repito el número que en su momento hicimos el trabajo con el doctor Porto en la fundación, en donde la agroindustria, las 41 cadenas agroindustriales, llegaron a aportar más del 50% de los recursos tributarios totales del país. 50%. Eso fue un año muy puntual, pero siempre está por encima del 42-45% de los recursos tributarios totales del país, hablando de producción primaria y todo lo que es el valor agregado y todo lo que tiene que ver con la provisión de insumos para la producción agroindustrial y todas las cadenas agroindustriales, es el 45% de los impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Y usted hay correlato con el empleo también, porque ese dinamismo genera empleo.
36% del empleo fue el trabajo que hizo el doctor Liach en su momento. Lamentablemente ya es un trabajo que tiene muchos años, pero no hemos podido repetir por falta de información y de datos, digamos, de la serie histórica del INDEC, que no están, y entonces eso impide, por lo menos hasta ahora, la renovación de ese trabajo para tener cifras nuevas. Pero bueno, era el 36% del empleo. A ver, con seguridad estamos arriba del 30, 35% o 32% del empleo formal de la Argentina en toda la cadena agroindustrial. Repito, no es solamente la producción primaria, todo lo que tiene que ver con la provisión de insumos de la producción primaria, todo lo que tiene que ver con lo agroindustrial, todo lo que tiene que ver con la provisión de insumos de lo agroindustrial, todo lo que tiene que ver con la generación de empleos estatales para que todo eso funcione, y su provisión de insumos. Bueno, eso son cifras enormes. Es decir, el peso de la cadena agroindustrial en Argentina es significativo. A ver, no digamos el más importante, no digamos que desplaza al resto de las industrias. Pues yo diría, nada que genere, digamos, controversia. Generemos más pensamiento positivo. Y todavía puede generar muchísimo más de lo que hoy genera. Muchísimo más. Si vos me preguntás a mí, en grano se puede crecer un 30-40%, en carnes se puede crecer mucho más que eso todavía, en avicultura exportando se puede crecer muchísimo más, en producción de cerdos lo mismo, producción de lácteos. La Argentina debería hoy estar en 20.000 millones de litros, debería haber duplicado como mínimo la producción láctea y está en los mismos niveles que hace 20 años.
Además hay una unidad en las actividades económicas, sociales. Los países, como todas las sociedades, son unidades que abarcan en muchas partes, a su vez solidarias entre sí, que no pueden existir sueltas. Estoy pensando que las actividades agrarias necesitan una infraestructura importante, por ejemplo, que si el Estado tiene otras prioridades, legítimas o no, no las puede cumplir. Por ejemplo, las comunicaciones. Todo el mundo sabe que el tema de las autopistas y de los caminos está muy atrasado. Si hablamos de las autopistas, se ven los arreglos y todo, pero la cantidad de caminos de tierra que se mantienen en todo el territorio argentino sin ninguna mejora, sin ninguna muestra de que las cosas han evolucionado alrededor, los alambrados separan de realidades muy distintas de esos barriales. Bueno, todo eso contribuye igualmente a la baja del aporte que puede hacer el trabajo argentino a la solución de los problemas sociales argentinos.
No cabe ninguna duda, la Argentina, cuando decimos está atrasada, está estancada, también lo está en la infraestructura, y sobre todo en la infraestructura que tiene que ver básicamente con el Estado, porque en la década del 90, cuando se privatizaron los puertos y cuando se pusieron en marcha los puertos privados, la Argentina duplicó en forma muy, muy rápida la capacidad portuaria. Todo lo que es la capacidad de embarque que tiene el upriver, digamos, Rosario y zona de influencia para la Argentina, creció enormemente. Todo lo que tuvo que ver con desarrollo agroindustrial del complejo oleaginoso creció enormemente. Todo eso tuvo que ver con inversión privada y todo eso tuvo que ver con los años de estabilidad que mostraron un rumbo y que se continuó, y hoy todavía, entre comillas, seguimos teniendo, digamos, algún resto de aquella infraestructura que se fue creando. Entonces, el sector privado, cuando invirtió y cuando vio condiciones claras, lo hizo y generó su propia infraestructura, su propia posibilidad de grado de valor. El país no lo ha hecho a nivel de la infraestructura básica en todo lo que tiene que ver con, como vos decís, con la red vial, con la red ferroviaria, con la red de digamos, incluso, bueno, todo lo que tiene, parte de la infraestructura es la educación, parte de la infraestructura es la salud, parte de la infraestructura es el crecimiento del interior del país, que de alguna forma posibilita que haya erradicación de nuevas industrias, de nuevos empleos, de nuevas inversiones. No todo se hace en Capital Federal y Gran Buenos Aires, al revés, la descentralización del país es esencial para ser más competitivo. Bueno, esto también está parado y es una tarea pendiente, y de vuelta, en su momento planteamos algo que hizo bastante ruido, que fue cuando la cifra total de retenciones o de derechos de exportación desde que se reimplantaron en el año 2000-2001 al día de hoy son 120.000, 123.000, 125.000 millones de dólares solamente el complejo granario, ¿no? En un seminario de la Fundación, cuando todavía la pandemia nos dejaba hacer seminarios presenciales, marcamos claramente que si la Argentina hubiera invertido el 10% de los derechos de exportación, ¿no?, llamadas retenciones, en infraestructura caminera, tendría, al momento que hicimos ese planteo, 10.000 kilómetros de autopistas nuevas en todo el país, con el consiguiente, digamos, baja de la siniestralidad y de los accidentes que ocurren en las rutas argentinas, que es uno de los países con más tasa de accidente y de mortalidad, digamos, que hay en América Latina, con seguridad, pero es un nivel altísimo, pero además, digamos, mejora sustancialmente la competitividad de todo lo que es la etapa comercial y del desarrollo de nuevas inversiones. Nadie va a ir a poner una inversión relevante en el interior del país si no tiene rutas de acceso que le permitan comunicarse, si no tiene vías de comunicación, si no tiene electrificación, si no tiene gas, si no tiene toda la infraestructura que le permita radicar esas inversiones y generar la movilización de gente y el traslado de gente y de gente de cada vez mayor nivel de educación para poder desarrollar todos esos trabajos. Entonces, bueno, es
a medida que estos problemas se agravan, también se hacen más difíciles las soluciones. ¿A vos qué te parece que se puede hacer ahora en la Argentina si hubiera que revertir esta política de vicios, pero de una manera acedera, ¿no? Porque los ideales los conocemos muy bien, ¿verdad?
Yo creo que me da la sensación de que estas cosas son de un nivel de profundidad que con arranque de parches, como ahora se habla, ¿no?, de que lo que está ocurriendo es una sucesión de medidas, digamos, económicas y demás, que tienden a ver cómo ponerle un parche a una cubierta que se pinchó y volver a poner la misma cubierta y seguir andando en la misma dirección. A mí me da la sensación de que es un buen momento. La Argentina va a necesitar un cambio, va a necesitar cambiar el rumbo, va a necesitar repensarse, va a necesitar reinventarse. Esperemos que en el próximo ciclo de gobierno, sea cual sea, las autoridades que asuman se den cuenta que no se puede vivir sin un plan estratégico, no se puede vivir sin instituciones sólidas, no se puede vivir ni se puede crecer y ser competitivo en el mundo actual si no hacemos los deberes, si no hacemos las cosas. Entonces, para mí en este momento, más que estar pensando en el corto es cortísimo, porque de vuelta, acá el corto es pensar en la semana que viene, en las elecciones del próximo intendente o el próximo gobernador o el próximo presidente. Y eso es ahora prontito. Me parece que lo que hay que hacer es realmente darnos cuenta de que tenemos que buscar consensos, tenemos que buscar políticas de largo plazo, nos tenemos que poner finalmente de acuerdo, sean los gobernantes A, B, C o D, con paso, sin paso, tenemos que poder generar un plan de país que hasta ahora no tenemos, con seriedad, cumplirlo, establecer reglas de juego, cumplirlas, poner condiciones de inversión, cumplirlas, poner condiciones fiscales que sean motivadoras, que no significa subsidiar a nadie, al contrario, hacer competitiva la economía a través de de incentivos que no son necesariamente subsidios, ni prebendas, ni ventajitas, como se ocurre hoy, está ocurriendo en gran parte de la economía argentina. Bueno, me parece que es un buen momento, dado el nivel de deterioro en que estamos y el nivel de conflictividad que tenemos, para decir, señores, la Argentina sí, no va más, pongámonos seriamente a pensar y seamos capaces de salir adelante con una historia distinta de lo que hemos probado en los últimos 40 años, que realmente no nos ha funcionado.
Pero eso implica, como decías recién, darnos cuenta, y darnos cuenta de una manera colectiva. Este tipo de situación en que se va para atrás de una manera, ahí sí que con política de Estado, está envuelto en algo muy tentador, que son las ideologías, contra las cuales es muy difícil ir psicológicamente. Entonces, me parece que todo esto de darnos cuenta implica una tarea muy intensa. No digo inventar otra ideología porque no hace falta, pero mostrar lo que es la realidad, que la gente se dé cuenta, que todos nos demos cuenta de las posibilidades efectivas y de que ese es el verdadero camino. Ese es quizás el aspecto más difícil de todo lo que estamos hablando.
No cabe ninguna duda. Ahora, el recuerdo que yo tengo de los 10 años de estabilidad económica, que son los únicos 10 por lo menos que yo he vivido, por lo menos, digamos así, con claridad, estabilidad de regla de juego y demás, esos 10 años de entre el 90 y el 2000, la gente se dio cuenta. Después hubo errores, hubo problemas, hubo idas y vueltas, la política metió la mano de vuelta y tuvo cada vez más protagonismo, con todas sus virtudes y sus defectos. Yo creo que la gente, cuando entra en un círculo virtuoso, se da cuenta, lo agradece, lo quiere ese círculo virtuoso. El argentino promedio es trabajador, el argentino promedio tiene ganas, el argentino promedio no quiere estar en la situación que está, y está tratando de salir adelante como pueda. Lo que pasa es que, de vuelta, tiene un marco de referencia en donde prácticamente el país lo aplasta a no salir y lo limita para que no crezca y lo pone cada vez en condiciones, sobre todo a la clase media y a la clase media baja, cada vez en condiciones más paupérrimas, de alguna forma, en donde la política tiene mucho más probabilidad de éxito que cuando las condiciones son mejores. Me parece que es un buen momento para darnos cuenta de que es necesario un cambio de modelo, es necesario un cambio, digamos, de estrategia. El mundo ha cambiado muchísimo, la Argentina está, digamos, con una visión atrasada de hace 30, 40 o 50 años y no logra salir de eso porque la política le conviene, aparte de la política, le conviene no salir de eso porque viven de eso, ¿eh? Viven de esa situación y se han enriquecido de esa situación, sectores enormes de la política argentina, y han vivido a costa de esa situación. Bueno, es un buen momento para pensar en que eso se puede y se debe cambiar, y eso tiene un correlato de un círculo virtuoso con la gente, que habrá que ver cómo se puede materializar.
Y con la política también, porque explicabas hace un rato cómo los países vecinos han podido darse esa continuidad y por eso están metidos en unas vías de progreso con las cuales nos saca cada vez más ventaja. Yo pensaba, mientras hablabas, el caso de Chile, porque Chile es un país que sí que tuvo grietas. Y sin embargo, pero que la llamada grieta argentina no tiene comparación con todo lo que sucedió en Chile. Y sin embargo, se salió de eso, o política por encima de las divisiones partidarias, y se ha seguido. Ahora, es cierto, ha habido una crisis en Chile, pero que parecía que iba a ser más grave y se suavizó bastante. Evidentemente,
fue de vuelta, errores y virtudes que se cometen en la política, en el desarrollo de un país. Chile pagó la consecuencia, digamos, en la última elección. Tienen un presidente de una línea totalmente distinta, que por otra parte, cuando quiso hacer una modificación de la Constitución, el mismo pueblo chileno que lo había votado no se la aprobó, y en este momento tienen los niveles de popularidad más bajos en la historia de Chile a un año o a menos de un año de asumir, con lo cual tiene un desafío por delante.
Y esta experiencia chilena demuestra que los partidos, aún en posiciones muy, muy opuestas, no perdieron ni su electorado ni su, es decir, terminaron perdiéndolo, pero eso es el destino de todos los partidos políticos. Pero si uno piensa desde que terminó la época de Pinochet hasta este presidente Boric, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, Partidos Conservadores, todos han tenido vigencia, y es una vigencia que, aunque ahora estén en una minoría relativa, subsiste, y que quizás es muy posible que vuelvan a la superficie. ¿Por qué los partidos políticos y los movimientos políticos argentinos no sacan experiencia de esto? Muchas veces hablan del pacto de la Moncloa de España, que es más o menos semejante a lo que pasó en Chile, pero esto está más cerca. Las experiencias se podrían palpar con más facilidad.
Sin dudas. Bueno, yo creo que es el cambio que viene, ojalá sea el cambio que viene en Argentina, y sea el cambio que nos permita mirar una Argentina distinta, de vuelta, diseñar una Argentina distinta, conservar las reglas de juego y tener políticas de Estado de largo plazo, consensuar políticas de largo plazo en todos los frentes, no solamente en el frente productivo, en la educación, en la salud, en todos los frentes de la vida de un país, pero tener una mirada a largo plazo y construirla entre todos. Parece que es el camino.
Y en todos esos ámbitos, como muy bien lo decís, el Estado tiene desde luego su papel muy importante, pero si no tiene recursos y los extrae de la forma que estamos criticando, no va a haber ni contribución del Estado al bien común, ni tampoco de la actividad privada, porque esta va a estar asfixiada. Y el país va a seguir una senda de retroceso, de decadencia, que ya me parece que todos lo estamos sintiendo de una manera bastante, bastante dolorosa.
Exactamente, me parece que es una buena conclusión.
Sí, también es buena conclusión de expresiones como esta, pensar expresiones como esta de política de Estado, que no se le cae de la boca a muchos de nuestros dirigentes. Pero hasta ahora la política de Estado ha sido caminar para atrás.
Sin duda que ha sido caminar para atrás, y no esto que estamos planteando. Los resultados están a la vista.
Exactamente, Gustavo. Nosotros estamos proponiendo una cosa posible y esperemos que se realice. Caminar para adelante. Pues muchas gracias, Gustavo, por esta nueva participación.
Fernando, un placer. Que sigan bien y gracias por el llamado.
Por favor. Queridos oyentes, nosotros hemos escuchado hoy a Gustavo Oliverio y nos encontraremos nuevamente el martes próximo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
¡Gol, gol, gol! ¡Baja el colesterol!
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.